Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Y con energía renovada para la segunda semana de enero, les saludamos desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, jueves 12 de enero del 2023, y llegamos donde quiera que se encuentre a esta hora a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y también a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todos los rincones de Chile y del mundo. A cargo de los controles ya se encuentra nuestro talentoso Ricardo Hinojosa. Muchísimas gracias, va a estar ahí liderando la puesta en el aire para que nos escuche en la casa, en la oficina, en el taller, en el auto, en el transporte público, como ya lo decíamos, donde se encuentre la siguiente hora de programación. Y desde la conducción aquí en el micrófono les saluda Cecilia Espinosa Cortés, también ampliando este saludo de bienvenida a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a todas, todes y todos los auditores, auditoras de A Tu Salud. Desde la Clínica Odontológica Universidad de Chile seguimos en este Full Summer y queremos reiterarles la invitación a realizarse sus atenciones dentales durante el mes de enero. Porque si tú, quienes nos estás escuchando, o alguien de tu entorno necesita algún tratamiento dental y es una persona adulta, mayor de 18 años, puedes acercarte a nuestra clínica odontológica, agendar una hora de atención y te voy a recordar el teléfono, el más 56-22-978-5026. Repito, el 22-978-5026, allí puedes agendar tu hora de atención para una evaluación e ingresar a este Full Summer en la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile con la calidad de la primera escuela dental de nuestro país. Además, quiero aprovechar de saludar y felicitar a los 64 cirujanos y cirujanas dentistas y profesionales de la salud que ayer 11 de enero se graduaron en el caso de los posgrados y se titularon en el caso de los especialistas y las especialistas en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Se trató de la solemne ceremonia de graduación que se efectuó en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile junto a las autoridades de nuestra facultad, de la universidad, a los profesores y profesoras, a las familias y amigos. Y se lleva no solo el sello de la Universidad de Chile, sino también un mandato, y es aportar y servir al país. Así es que muchísimas felicitaciones desde el A Tu Salud. Este año 2023, ya lo sabe, hemos renovado el compromiso para conversar sobre ciencia, salud y vida. Nos conoce, quédese en A Tu Salud. El segundo estudio nacional de discapacidad, llevado a cabo en el año 2015 por el Servicio Nacional de Discapacidad, en Chile se registra un total de 2.836.818 de personas en esta condición, así lo señala. Cerca de 2,6 millones corresponden a individuos adultos, según se emana de este documento. Comprendiendo este escenario, un grupo de académicos y académicas de la Universidad de Chile, en colaboración con miembros de la sociedad civil, se plantearon el desafío de ampliar el debate en esta materia desde la perspectiva de los derechos humanos. El resultado fue el Policy Brief titulado Barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, que fue desarrollado con el apoyo de la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, la VID de la Universidad de Chile. Este documento realiza un diagnóstico sobre los problemas que enfrentan las personas con discapacidad en esta materia y plantea asimismo propuestas de política pública para nuestro país. En el segundo A Tu Salud de enero del 2023, les invitamos a conversar sobre salud y educación sexual junto a los derechos sexuales y reproductivos en personas con situación de discapacidad a partir de este Policy Brief y con un panel que participó del análisis crítico y de la discusión tan pertinente. Me honra presentarles al profesor Álvaro Besoain Saldaña, es kinesiólogo, magíster en salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es integrante del Núcleo de Desarrollo Inclusivo y es, por cierto, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Profesor Besoain, muchas gracias, bienvenido a Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia, y a todo el mundo que nos está escuchando. Un gusto saludarles.
Sí, qué alegría además compartir en vivo y en directo. Habíamos tenido al profesor Besoain de manera remota durante la pandemia, pero hoy día estamos en vivo y en directo desde los estudios de Radio Universidad de Chile, así que muchas gracias. También quiero presentarles al profesor Richard Quinteros Pino, él es profesor de Educación Diferencial, es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, docente universitario y profesional voluntario en agrupación Líderes con Mil Capacidades y cofundador de organización Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual CAOS. Richard, muy buenas gracias, buenos días.
Buenos días todavía.
Sí, buenos días.
Gracias a ustedes por la invitación y muy contento de estar aquí en persona en la radio.
Así es, porque tenemos que presentarles a nuestro tercer invitado al panel que se encuentra de manera remota y también nos honra presentarles al profesor Tomás Puentes León, es licenciado en sociología, es magíster en Social and Public Policy, investigador del doctorado de Sociology and Social Policy de la Universidad de Leeds. En Inglaterra es integrante también del Núcleo de Desarrollo Inclusivo y de manera remota saludamos al profesor Puentes. Muy bienvenido a la Tu Salud.
Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí, por invitarme. En verdad no estoy ahí, estoy acá.
Pero
en
estás.
En Inglaterra.
¿Estás?
¿Me escuchan bien?
Para que veas.
Eso quería saber.
Perfecto, lo escuchamos perfecto. Ricardo nos puede dar ahí la retroalimentación desde la puesta en el aire. Sí, estamos perfectos. Mira, cruzando ahí el charco. Muchísimas gracias. Bueno, así es la Tu Salud y estas posibilidades pospandemia, o no, casi pospandemia, porque ahí mis académicos salubristas me van a decir que es un error en este proceso, ¿no?, de ir recuperando la presencialidad. También nos quedan estas herramientas del espacio híbrido y eso nos permite hoy día dialogar entonces sobre este importantísimo tema. Quiero invitar entonces al panel a que comencemos a aproximarnos a la materia y que podamos compartir con quienes nos están sintonizando acerca de este escenario que cruza a la población en situación de discapacidad en nuestro país y la salud sexual y reproductiva. ¿Cuáles son esas particularidades, los imaginarios, los estereotipos? ¿Hay estudios, hay datos? ¿Qué podemos decir para arrancar esta conversación?
Yo antes de dar la palabra a Álvaro y Tomás, quería hacer una alusión a que, bueno, vinimos justamente los tres hombres del equipo, pero la gran mayoría son compañeras, así que saludar también a la distancia, aquí tengo todos los nombres para que nadie se me olvide, bueno, tenemos a Madeleine, que colaboró también con este documento que vamos a compartir hoy día, Carolina Karsten, tenemos también a Macarena Espinosa, que en la parte sobre todo del diseño siempre nos acompaña, Scarlett, que ella es matrona, feminista también de la universidad, a Cecilia, también compañera, activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos y todos los derechos humanos de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Y también a Melisa, que ella es kinesióloga de la universidad. ¿Ven? La gran mayoría son mujeres, pero justo ya coincidió que no podían venir, así que...
Sí, gran punto, sí, gran punto, porque sí, todos lo pensamos en el momento que acordamos el espacio. Es verdad. Dijimos, wow.
No, fue intencional.
De acuerdo. Dicho eso, hechas todas las aclaraciones, profesor Álvaro Bessoaín, cuéntenos cuál fue la aproximación a ese escenario.
Bueno, yo creo que son escenarios desde lo que falta, ¿no? En el ámbito de la discapacidad y en particularmente sobre los derechos sexuales y reproductivos, la perspectiva de derecho desde la ciudadanía da cuenta de la necesidad de abarcar todas las esferas. El ámbito de la sexualidad es una esfera que se solía obviar, de no ser relevante, porque claro, no son espacios productivos, ¿no? La inclusión laboral parecerá pesar más que la vida plena, el placer, entre muchos elementos. Y además pasa, y esos son diagnósticos que nosotros hemos visto, pero también más personas lo han visto en otros espacios, la infantilización de personas con discapacidad, o porque a veces son solo niños que no viven una sexualidad y a su vez viven una vida donde les dicen que tienen una sexualidad que no está controlada, ¿no? Como que se les mitifica, no se generan prejuicios, porque al final lo que está detrás es que las personas con discapacidad parecen no controlar su sexualidad. Y esos son parte de los prejuicios que rompemos con estos trabajos. Esta es una línea de trabajo, con Richard la hemos tenido hace ya harto tiempo, pero nos sumamos al esfuerzo de muchísimas organizaciones como Simonidi y Colectivo de Personas con Discapacidad sobre reconocer algo muy básico, que las personas con discapacidad son personas como todas y por lo tanto la esfera sexual y reproductiva es un elemento relevante, parte de la investigación, pero también parte de las políticas públicas.
Ciertamente. Y quiero también, para quienes nos están sintonizando a esta hora a través de la 102.5 FM o a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl, que en esta conversación todos nuestros invitados pueden ir aportando y enriqueciendo finalmente este encuentro. Ya lo hemos dicho, estamos aquí en vivo y en directo desde Radio Universidad de Chile y conectados con Inglaterra, así es que tenemos ahí una perspectiva bien global. En Chile se ha avanzado en materia de derechos de las personas con discapacidad, ¿cierto? A través de algunas ratificaciones de acuerdos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también con leyes que se han promulgado, como la número 20.422, y que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social en las personas con discapacidad. En la conversación que ustedes han sostenido, ¿cómo evalúan la situación actual de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad?
Me están mirando a mí. Entonces, Richard viene trabajando hace bastante tiempo como a nivel como más del activismo desde las organizaciones sociales, pero yo solamente quería decir finalmente que hace poco, finalmente, desde el 2017, se hicieron un informe de la Relatoría, finalmente, de las Naciones Unidas, donde finalmente revisa el avance finalmente que tiene Chile respecto al reconocimiento de las personas con discapacidad y a sus derechos, básicamente. Y hay algunos ejes críticos, finalmente, que se visualizan y que se les solicita al Estado, finalmente, y que debe ir avanzando. A nivel general, como ya lo venía diciendo Álvaro, hay como problemas finalmente a nivel de prejuicios, mitos, falta de educación, falta de accesibilidad, pero hay unos ejes críticos que se les pide al Estado de Chile finalmente que vaya a solucionando, y estos son alrededor de finalmente de mejorar finalmente la capacidad comunicacional que tiene respecto a la sexualidad, generar un programa finalmente de comunicación respecto a la sexualidad, y el otro es finalmente poner fin a lo que se llaman las esterilizaciones forzadas, que eso ya es un tema mucho más crítico. Eso, como nivel de lo que se tiene que hacer hoy y ya. El resto son trabajos que se tienen que ir haciendo día a día, finalmente trabajando junto con las personas con discapacidad.
Sí, como decía Álvaro, este es un trabajo que hay organizaciones que vienen hace mucho tiempo, sobre todo grupos de compañeras feministas con discapacidad que vienen demandando, entre otras cosas, la autonomía de los cuerpos, que es algo tan básico y fundamental. El concepto de autonomía es un elemento transversal cuando hablamos de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad en cualquiera de las etapas del desarrollo. O sea, así como se habla de esta autonomía progresiva cuando hablamos de la niñez, ¿cierto?, a llegar a la vida adulta, y después también que no se puede perder la adultez mayor, que también vive infantilización, sobreprotección, invisibilización y un montón de otras cosas más que son comunes, en este caso las personas con discapacidad, tenemos que entender que las demandas, por una parte, como bien dice el documento, tienen relación con acceder a la información a través de diferentes vías, respetando también la interculturalidad que se da dentro de la discapacidad, porque las personas sordas, ellas muchas no se consideran una persona con discapacidad, sino que con una diversidad lingüística. y hay que respetar también su forma de expresarse y de comprender la información, pero también el que hay personas que requieren apoyo, por ejemplo, imágenes o textos mucho más sencillos, con conceptos que a veces ocupamos muy cotidianamente, pero que no todo el mundo entiende, detenernos en torno a eso, y que esa educación debería ser sexual integral para todas las personas, así lo dice el documento, ¿no? Hacia la población en general, pero obviamente que siempre en eso general va quedando una parte fuera. Entonces tenemos que tener un foco específico ahí, tenemos que considerar estos elementos de accesibilidad, pero además también no solo educación, sino que también salud. Salud física, salud mental, que es lo que más hemos hablado también este tiempo de pandemia y transición a la no pandemia, y la salud referida a todos los espacios y los servicios. Y dentro del documento se nombra mucho eso, ¿no? La falta de preparación de los equipos, pero no solamente la preparación, sino que también de contar con la tecnología en salud, los espacios, para que estén adecuados para recibir a la gran parte de la población.
¿Quieres agregar algo más?
Sí, muy puntual sobre eso. Pasa en particular que en el documento recomendamos mucho contar con organizaciones de personas con discapacidad como asesoras técnicas de los espacios. Y yo creo eso, no creo que seamos los primeros que lo proponemos, pero sí nos parece importante relevarlo. Porque las personas con discapacidad no solamente pueden dar una experiencia, porque hay personas con discapacidad profesionales, Florencia Herrera, por ejemplo, una persona ciega que trabaja con doctorado en estos temas, sino que también la asesoría comunitaria es sumamente importante. En tiempos donde los medios digitales, los medios territoriales, las radios tienen otros roles a los que conocíamos hace un tiempo, la asesoría técnica, ¿no? No solamente para que simbólicamente estén, sino que para que puedan influir en la decisión y en la implementación de las políticas, es necesario. Y eso nos pasó a nosotros, lo proponemos, porque lo aprendimos también. Porque esto viene de un proyecto que estuvimos haciendo con el Servicio Nacional de la Discapacidad, y Richard, Cecilia, Melissa, todos tenían el trabajo comunitario. Y nos dimos cuenta de que no es tan fácil convocar, o sea, lo teníamos en mente, ¿no? Pero es práctico que no es fácil convocar, no es fácil bajar los conceptos y ser validados por las personas con discapacidad. Y ese otro mensaje importante también, que lo vemos como un vacío y que este documento lo viene a proponer también, o hace más explícito aún.
Es interesante porque para quienes están en el medio de la academia, como están en procesos de investigación, es mucho más familiar estos lenguajes, ¿no? Pero para la ciudadanía en general, pienso que también esta crisis sanitaria nos ilustró de alguna manera con lenguajes que estaban más bien distantes y más bien elitizados, ¿cierto? Para cierta población, pero hoy día ya las podemos ir conociendo. Ustedes han presentado este policy paper y quisiera, para compartirlo también con nuestros auditores y auditoras, que nos contaran de qué se trata, qué es esto, qué es este tipo de documento, porque hay que decir que pese a los avances que hemos declarado en esta conversación, lo han manifestado nuestros panelistas, es trabajo, es lucha, es discusión que viene desde bases de activismo comunitario, ¿no? Colectivo, sí. Sin embargo, que se cada vez se hace más presente como un actor social relevante, ¿no? Pero en relación a esta materia, ¿no? A los derechos sexuales y reproductivos en particular de las personas en situación de discapacidad, sin embargo, como lo relataba el profesor Álvaro Besoaín, a veces no es tan fácil coordinar, conversar con las fuerzas sociales. Entonces, ¿qué les parece que nos relataran? ¿Cómo nace este interés de desarrollar este material, este policy brief, y las voces que estuvieron participando? Ya nos han ido adelantando, ¿no? Quienes han sido algunas agrupaciones, pero creo que conviene también compartir cómo y cuáles agrupaciones estuvieron presentes en esta discusión.
Sí, mira, el policy brief finalmente tiene un enfoque de conversar respecto a las políticas públicas en pos de recomendaciones para la acción, pero se entiende finalmente que toda discusión sobre políticas públicas requiere de un buen diagnóstico, como decía Álvaro. Y este diagnóstico partió antes con un trabajo que hicimos con el Servicio Nacional de la Discapacidad, en donde hicimos tres encuentros participativos online, donde tratamos distintas temáticas. La primera temática fue hablar generalmente respecto respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. ¿Qué hicimos en ese entonces? Invitamos a personas desde la sociedad civil, a través de organizaciones de personas con discapacidad, en la cual participaron de estos encuentros e hicimos sesiones finalmente internas, donde se dieron espacios para conversar finalmente con unas preguntas guía y las personas tuvieron como el espacio para poder decir finalmente qué era lo que opinaban respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. Ese fue el primer encuentro. El segundo encuentro fue respecto al estado finalmente del acceso a la salud. ¿En qué estado finalmente están el acceso a todos lo que son los métodos anticonceptivos y ese tipo de temas? Y el tercero estuvo enfocado en qué ideas finalmente o qué barreras experimentan en torno a su desarrollo de su maternidad o de su paternidad las mismas personas con discapacidad o el desarrollo de pensarse en familia a futuro. Pensarse ellos como familia. Entonces ahí finalmente lo ideal fue conversar explícitamente con personas con discapacidad, dándole un poquito más entendiendo finalmente que estos temas son globales, no son solamente de la persona, sino que también de su familia, de sus cuidadores, de personas profesionales de salud, pero necesitamos enfocarnos específicamente en lo que decían las mismas personas con discapacidad. Desde ahí nace el diagnóstico.
Sí, un elemento fundamental que quisimos también hacerlo muy explícito fue la participación de todos los territorios. Ahí tuvimos el apoyo fundamental de las direcciones regionales de SENADIS, que convocaron a diferentes organizaciones, representantes de cada una de las regiones de Chile. Llegó la gran mayoría de las regiones, por lo menos una o dos personas estaban representadas. Y eso nos permitió también ver esta diversidad, porque hablábamos fuera de micrófono, que la gente que vivimos cerca de la región metropolitana, yo soy de la región de Valparaíso, tenemos una mirada bastante cercana y como muy homogénea, entre comillas, aunque sabemos que cada lugar tiene sus desafíos. Pero cuando nos acercamos o nos alejamos hacia el norte y el sur de Chile, nos damos cuenta que hay elementos más básicos y fundamentales que son propios de toda la población. Por ejemplo, el tema de la accesibilidad a los espacios, el transporte público, que es una cosa muy básica y elemental. Y eso es relevante porque hay personas que, como requieren apoyo en el traslado, ni siquiera pueden salir de su casa, literalmente. O sea, no estamos exagerando.
Hay un tema de aislamiento
Sí.
que se convierte en una barrera para discutir, para acercarse también a estos avances de la sociedad.
Y quedó más en evidencia también durante la pandemia. O sea, el que no a todos los lugares llega la señal de internet o la señal telefónica. Entonces también eso fue muy importante y la presencia de personas de diferentes edades, también fundamental, de diferentes géneros y también con diferentes necesidades de apoyo, que desde lo antiguo, como del enfoque biomédico, serían como los tipos de discapacidad, ¿no? Que plantea la convención y que también plantea la ley 20.422.
Tomando la parte de los policy brief, yo creo que han dado cuenta de la necesidad de tomar un diagnóstico y cómo lo transformamos en un producto que pueda servir para un concepto que suena teórico, pero es muy cotidiano, que es la incidencia. La incidencia comprendida entonces como la acción que hace la ciudadanía, las poblaciones, las comunidades para generar cambios en el espacio político. Pasa que la academia le cuesta mucho generar documentos que puedan apoyar a la ciudadanía en la incidencia, ¿no? Por ejemplo, un artículo científico. Es muy desafiante que un artículo científico se transforme en un proyecto de ley, en una política de un programa de gobierno, por ejemplo. Entonces, hay que buscar puntos intermedios. Y yo creo que ahí agradezco mucho a la unidad de redes transdisciplinares de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, que nos formaron y nos orientaron mucho de cómo se arma un policy brief. Ellos apoyan a muchos académicos, académicas, académiques en cómo poder estructurar esto, te van acompañando en el proceso, te apoyan hasta en la diagramación. Pero en particular, ¿qué es un policy brief? Es un documento de síntesis. Es un poco más largo de un artículo, pero es una síntesis de este diagnóstico, que trata de abarcar la diversidad de los problemas que mencionaba Tomás, los desafíos que planteaba Richard, pero que uno puede usar para, por ejemplo, entregar una mesa de trabajo, esta mesa de reuniones, para proyectos de ley. Es un poco la apuesta. Pero solamente yo creo que la lección que también tengo es que no basta con escribir el policy y publicarlo en Internet. Yo creo que uno agradece espacios como el de Tu Salud, como también otra instancia donde ahora puede usarlo para hacer incidencia. Es un medio, no es un fin en sí mismo sacar un policy, porque el cambio se va a dar cuando cambie el proyecto de ley, cuando cambie el programa. Entonces lo que a mí no podemos quedarnos tranquilos, ¿no? Con que publicamos el policy brief y cambiará la realidad. Eso difícilmente pasaría.
Sí, claro, uno nos quedamos ahí con el check de haberlo logrado, ¿no? Y esa es como la autorreferencia, sino que estamos también contribuyendo y desde este espacio, como dice el profesor Álvaro Bessoaín, contribuimos también a la difusión, a la conversación, a abrir espacios nuevos, ¿no? Lo planteábamos al comienzo del programa, donde nos estén escuchando. Además, la señal de radio es tan amigable para luego establecer conversaciones y discusiones pertinentes a raíz de la materia que les comentábamos. Sí, me gustaría reiterarles que contáramos de las organizaciones. Si bien el profesor Richard Quinteros hablaba de estas agrupaciones que convocó CENADIS, pero me imagino que en este proceso también pudieron acercarse a ellos, ellas y ellas, y establecer un diálogo más bien transversal, ¿no? No desde la academia, que generalmente es muy jerárquico, desde una élite, desde un grupo de personas que tienen ciertos privilegios, sino que aquí estaban todos conversando más bien horizontalmente.
Sí, nos pasó cuando hicimos la convocatoria que, bueno, tenemos que entender que también durante la pandemia había gente que ya no quería conectarse a nada más. Estaban aburridas de las reuniones ahí virtuales y de todo lo que querían, presencialidad, aunque no se podía. Entonces, nos pasó también que, como decía Tomás, había diferentes temáticas para cada una de las instancias iniciales que tuvimos, porque después hubo otras que fueron apareciendo en el camino. Había gente que no se sentía como cercana a la temática. También nos pasó que había gente que pensaba que era una instancia de formación. Entonces, vengo como al taller, vengo como a la charla. Y no, lo que queremos es que tú te expreses. Y ahí tenemos que contar igual el backstage, pero se nos enojó mucha gente porque dejamos gente fuera a nivel profesional que querían aprender. Y les dijimos, no, es que esta instancia no es para aprender. Después tendremos otra en que vamos a compartir los hallazgos y los descubrimientos que se hicieron, las conclusiones, pero en este momento queremos escuchar a las personas. También súper importante ahí que, bueno, había representantes de organizaciones de personas con discapacidad intelectual, que son muchas en Chile, así que también importante que estuvieran ahí, mis compañeros y compañeras de la Agrupación Líderes con Mil Capacidades. También hubo personas de agrupaciones con discapacidad física, gente que lleva mucho tiempo trabajando estos temas en las diferentes regiones, que ha hecho incidencia a nivel más local, también en las municipalidades, la gobernación, etcétera. Personas también con discapacidad visual y auditiva, y ahí siempre también el desafío fue, y contamos, aprovechamos a saludar a la gente, con varios y varias intérpretes en lengua de señas que lo estuvieron colaborando, personas que también estuvieron transcribiendo la información que se compartía en cada uno de los grupos para que no se perdiera nada, para que después se fuera a hacer la sistematización. Entonces, también es súper importante eso, porque muchas veces las agrupaciones están cada una preocupada de sus demandas, ¿cierto? Muy específicas, pero tampoco comparten entre ellas. Y tenemos que también entender, por ejemplo, que cuando hablamos de una reunión accesible a nivel universal, tiene otro ritmo. Cuando hay una persona que está interpretando en lengua de señas, tiene que haber también tiempos. Y eso hay que respetarlo. Entonces, ¿cómo también eso se tiene que hacer en presencial, pero también a nivel tecnológico? Y también llegaron por ahí, aunque no era la idea, pero llegaron algunas madres o padres de personas con discapacidad, gente más chica, ¿sí? Porque lo que se fundamentalmente se buscó fue la autorrepresentación. Entonces había mucha gente joven también que tiene una mirada muy crítica en torno a lo que está pasando y a lo que falta. Eso creo que podría como resumir
sí, indudablemente de todo lo que vivimos. Es un desafío, como se ha planteado aquí en este panel de conversación, tratar de acercarnos y también ir quebrando las propias barreras que tenemos como sociedad y que hemos estado viviéndolas durante tanto tiempo. Entonces, no es fácil identificarlas y luego atravesarlas. Sí. Y eso es lo que se ha planteado este equipo de académicos, académicas y académiques que están trabajando en esta materia. Vamos a ir a hacer una pausa, como también es tradicional en nuestro espacio, pero queremos ahondar en lo que ha significado este documento porque lo tenemos que compartir y esa es la idea de Natu Salud. Vamos a ir a revisar los mensajes de Radio Universidad de Chile y retornamos a esta conversación.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las enanas marrones. Las estrellas que vemos en la noche son en general parecidas al Sol. Brillan menos pues están muy lejos, pero todas tienen en común que su luz proviene de reacciones atómicas en sus núcleos. Pero, ¿qué pasa si una estrella es tan pequeña que no es capaz de producir su propia energía? Cuando una estrella tiene menos de un 8% de la masa del Sol, es incapaz de generar su propia luz. En astronomía, se les conoce a estos objetos como enanas marrones o enanas cafés. Estos misteriosos y desconocidos objetos poseen características muy interesantes. Por un lado, cuesta clasificarlos, pues son muy livianos para ser considerados estrellas, pero muy pesados para ser considerados planetas. Además, pueden ser independientes y andar solas sin necesidad de orbitar otra estrella. Su estudio nos permite entender reacciones químicas que son imposibles de imitar en un laboratorio en la Tierra. También comprender mejor los procesos de formación de las estrellas y podrían ser la clave para estudiar las atmósferas de planetas que orbitan a otras estrellas. Para saber más de este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile como herencia de nuestros fundadores en 1911. Procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico reflexivo para aportar a la sociedad como actores sociales, como odontólogos y odontólogas. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública, educación estatal, al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2023. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y estamos tremendamente contentos de poder acercar una conversación tan relevante y tan valiosa a través de nuestro A Tu Salud, porque ya lo sabe, conversamos sobre ciencia, salud, pero fundamentalmente de vida. Y ese ha sido el objetivo del programa de hoy. Nos está sintonizando, se lo vamos a recordar, en la 102.5 FM para toda la región metropolitana y a través de la señal en vivo ahí en el radio.uchile.cl. Estamos llegando a toda la región del país y, por cierto, a todo el mundo. La salud sexual en personas en situación de discapacidad, pero con perspectiva de derechos y de derechos humanos. Y ese ha sido nuestro objetivo, poder conversar sobre salud, educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, a partir de este policy brief, barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Voy a volver a presentar a quienes nos honran con su conversación, con su experiencia, ¿no?, esta mañana, y quiero volver a saludar al profesor Álvaro Besoain Saldaña, kinesiólogo, magíster en salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrante del Núcleo de Desarrollo Inclusivo Académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También está aquí en el estudio el profesor Richard Quintero Spino, profesor de Educación Diferencial, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y me vas a recordar, Richard, que también eres parte de organizaciones de la sociedad civil, sí, ¿no?, con estas temáticas, y a través del Zoom, y aunque ustedes no lo están viendo, nosotros sí tenemos el privilegio de verlo. Está con nosotros el profesor Tomás Puentes León, licenciado en Sociología desde Inglaterra, desde la Universidad de Leeds, donde está realizando su doctorado, y también integrante del Núcleo de Desarrollo Inclusivo. Solo voy a pasar un aviso, porque aquí nuestro Ricardo Hinojosa, quien nos está sacando al aire, nos recuerda que desde el teléfono un auditor nos pide que reiteremos esta invitación a la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile, y este es el teléfono donde puede agendar su hora de diagnóstico para ingresar a este Full Summer, que es donde se presta atención durante todo el mes de enero. Tome nota, es el 22978-5026. 229785026 y prometo que lo vamos a reiterar más adelante. Seguimos entonces con la conversación de esta mañana y como ya les hemos propuesto, nos interesa conocer cómo ha sido todo este proceso de generación de este documento, cómo se va desarrollando la discusión y las reflexiones a las que transitaron y vamos a seguir transitando, porque ya nos sumamos nosotros a esta conversación. ¿Qué otro aspecto les gustaría relevar? Hemos conversado ahí aspectos muy interesantes como esto de la infantilización, ¿no? Uh-huh. De las personas en situación de discapacidad, esto de no ser un tema que requiere atención, ya que no es productivo, como lo decía el profesor Álvaro Besuain. ¿Qué podemos ir también compartiendo con la audiencia?
A mí me gustaría tocar un tema, bueno, a mí me da muy de cerca porque soy parte de las diversidades sexuales y de género, que es el cómo también dentro de esta gran población de personas en situación de discapacidad hay otras particularidades, ¿no? Y así como hablamos de la perspectiva de género y hablamos también de las etapas del desarrollo, hablamos de otros elementos también interculturales, etcétera, vemos que hay un tema que está muy poco desarrollado desde el punto de vista de la documentación y también desde el punto de vista del activismo, que es uno de los que más me interesa a mí, que es el agrupaciones que consideran dentro, o sea, agrupaciones de diversidad sexual y de género que tienen dentro de su línea de trabajo el acompañamiento a personas que además son de la del grupo de personas con discapacidad. Y invitamos dentro también de la convocatoria personas que se identifican así. Específicamente hay una agrupación que la pueden buscar por ahí que se llama DISOCH, que es de personas de las diversidades sexuales y de género que son personas sordas, por ejemplo. También tenemos las compañeras de FEMACU, que son compañeras feministas también muy jóvenes y que además también tienen un trabajo en torno a las diversidades y disidencias sexuales y de género. Entonces creo que también eso es relevante. O sea, no olvidarnos que también, así como en todas las diversidades sexuales y de género, se dan también en las personas en situación de discapacidad. Y cuando se enfrentan las familias, las comunidades educativas y también en los espacios de salud a estos desafíos, a esta también lo que se llama del feminismo la interseccionalidad, cuando tenemos diferentes identidades que pueden lamentablemente desencadenar en diferentes tipos de discriminaciones o de violencias o mayores desventajas sociales, tenemos estigma que hacernos cargo. Estigmas, pues, los mismos prejuicios que hablábamos anteriormente se profundizan. Entonces, si ya para una persona es difícil participar en su comunidad siendo una persona que requiere ciertos apoyos, más cuando además se identifica con otras partes de la población que también viven la exclusión social y que recién estamos avanzando a nivel legal en lo que estamos buscando. Entonces, creo que eso es fundamental y que nadie evite el tema. Porque cuando llega a las familias como que, ay, pucha, vamos recién con el tema de la discapacidad y ahora me meten este otro temón encima, ¿cómo lo hago? Y nuevamente volvemos a la educación sexual integral desde las primeras etapas del desarrollo hasta el último día de la vida, porque también los espacios de salud tienen que atender a la gente adulta mayor que tiene derecho a gozar y a vivir como ya quiera.
Eso es fundamental, sobre todo lo que dice Richard, ¿no? Yo creo que la educación sexual integral, ajustada a las edades, a los contextos, es sumamente vital, ¿no? Porque se hacen muchas caricaturas, y eso hay que decirlo. Uh-huh. Hay mucha desinformación, fake news, sí, sobre qué es la educación sexual integral, y este espacio es vital. Las personas del espectro autista necesitan, por ejemplo, apoyo para reconocer emociones de sus pares. Porque ¿cómo vamos a prevenir la violencia en el pololeo? Uh-huh. ¿Qué puede pasar a cualquier persona si a la persona le cuesta reconocer las emociones? Yo creo que eso es sumamente importante y que no hay que tener ningún prejuicio, sino que hablar las cosas con sinceridad. Porque los prejuicios y la falta de información nos lleva a errores, a perder el tiempo como sociedad, uh-huh, y además como a estigmatización, a aislamiento de la ciudadanía. Nuestro documento tiene como barreras a las que reconoce, por un lado, los prejuicios, que ya lo conversaron, la educación sexual, y también yo creo que esto se expresa en la formación de la discapacidad crítica o equipo crítico, que es profesionales, en varias esferas. Educación, salud, sin duda, como otros espacios también, ¿no? Y en salud, yo tomo ahí como la bandera, por ser kinesiólogo, de que es un tema crítico. Porque a veces les preguntamos a las personas su género y no influye nada lo que hacemos como abordaje en salud con el género que nos indica, con la edad que nos indica, ¿no? Y yo digo mucho a mis colegas, porque yo no soy matrón, pero ¿cuál será el vínculo de un kinesiólogo, una kinesióloga sobre la prevención del VIH? Y es fundamental ¿cuántas personas del equipo de salud ve a una persona 10 sesiones al menos regulares en el tiempo? Y no les hablamos nada de un examen preventivo, les preguntamos si tienen su test de ELISA al día. Esas son cosas que tenemos que formarnos en cosas específicas sobre educación sexual. Y no quiere decir que nosotros las tenemos que saber todas. Ahí viene la otra idea del trabajo en equipo, interdisciplinar, donde vamos a saber derivar a una matrona. Y eso es parte de la formación de las políticas. La interseccionalidad, una forma de abarcarla es a través de la intersectorialidad, que puede ser dentro de la red de salud, como también con las oficinas de la mujer o con la oficina de la niñez. Que el kinesiólogo, que el profesional de salud sepa que no es un superhéroe, puede superar las barreras con apoyos en redes. Y eso es una de las propuestas que tenemos, de que se pueda trabajar la formación de profesionales y armar redes de trabajo para abarcar este problema. Porque es un problema complejo, se requieren soluciones complejas. No soluciones que sean caricaturas, ni tampoco cosas simples que sean solamente para la publicación en redes sociales.
Y con pertinencia, es decir, si ustedes lograron dialogar con personas en igualdad de condiciones para este diálogo, tiene una validez en ese sentido. Tomás, ¿quiere agregar algo?
Sí, dos cositas. El primero es que, como decía finalmente Álvaro, tenemos estos tres ejes finalmente que identificamos como de barreras como más generales, que son la falta de educación, la discriminación por prejuicios y la como información no accesible. Y como para ponerlo como en términos más generales, ¿qué era lo que decía la gente? Por ejemplo, en cuanto a educación, la gente decía, no hay suficiente. No me está llegando la información, yo quiero saber sobre esto y tengo que ir a otras fuentes. ¿Cuáles son las otras fuentes? Internet y sería. O también dicen que la educación que me llega es demasiado reducida a veces y es no abarca esto como a niveles de afectividad, de intimidad, de relaciones un poquito más. Por el lado de la información no accesible, ahí está un poco más vinculado a los servicios de salud, que se visualizan como los primeros, como los agentes que dan información, pero son más, hay otros actores también, la misma familia, los mismos educadores dentro de las escuelas y cosas así. Pero también se decía ahí que, si bien no es accesible, también tiende a haber sesgos, que por un lado puede ser como ya sea porque se responsabiliza mucho a la mujer también, o porque se enfoca mucho en procesos quirúrgicos. Y con eso quería decir que la visión de esto también tiene que ser interseccional. ¿Qué quiero decir con esto? Que implica varios aspectos. No solamente que veamos a las personas como personas con discapacidad, sino que también personas con discapacidad, mujeres que principalmente, con las diferencias que existen viviendo en ruralidad o en la ciudad. Y así como eso nos permite entenderlo de manera un poco más compleja, como decía Álvaro.
Sí, me gustaría que profundizáramos en el tema de, a propósito de la interseccionalidad de las desigualdades. Vivimos en un país, pero atravesado por las desigualdades, y luego si nos desafiamos a la interseccionalidad, claro, o sea, ser mujer con una discapacidad, viviendo en la ruralidad, o sea, se incrementan las barreras, y cómo ustedes lo pueden ir distinguiendo para también ir quebrando esas barreras.
Yo creo que uno puede ver estas barreras en muchos espacios. Plantearía primero un tema que puede ser más crítico, después se puede abrir a más esferas, ¿no? No quiero caricaturizar. Pero las personas con discapacidad viven esta interseccionalidad y ven no solamente problemas, barreras, también viven violaciones y vulneración de sus derechos humanos. Porque son muchas más las mujeres con discapacidad que esterilizan que hombres con discapacidad. ¿Sí? Y eso no solamente se da porque sean mujeres, ¿no? Sino que también no es solamente una suma de dimensiones, sino también están estos prejuicios, estas ideas como bien profundas, ¿no? Donde hay colegas profesionales de la salud que le indican a las familias que les lleven a sus hijas apenas tengan 15 años entre la pubertad, porque ya las pueden esterilizar, ¿no? Y eso está regulado, cada vez es menos, pero sigue pasando, ¿sí? Y eso lo hecho que haya pasado y que no lo hayamos asumido, que fue un error, que fue un problema que hicimos los servicios de salud, creo que da cuenta que todavía nos falta avanzar en esto. Porque sigue siendo parecer a que uno está empujando una agenda propia y no se reconoce el problema que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, pongo este caso, ¿no? Porque se plantean muchos casos, ¿no? Han dicho, es que cómo una persona con discapacidad va a vivir su sexualidad, resumiendo, toda la sexualidad tener hijos, ¿no? Pero viendo su sexualidad, ¿no? Si no se puede mantener por sí misma, ¿sí? Pero hay dos líneas, ¿no? ¿Qué se ha trabajado? cómo se trabaja un proyecto de vida de personas con discapacidad para evitar tener esa discusión, esa duda, también falta eso, ¿no? Promover la vida independiente. Y por otro lado, los casos que sabemos no solamente son personas que tienen problemas para de su autonomía, ¿no? Sino que a veces, como te digo, son procesos administrativos que ni siquiera les han contado a las personas con discapacidad. Porque en Chile, la interrupción voluntaria del embarazo, el protocolo, por ejemplo, no está adaptado para lengua de señas. No está adaptado en lectura fácil. ¿Cómo yo le explico a una mujer con discapacidad intelectual con formación, no solamente como lo que yo crea, con voluntarismo, que si quiere hacer una interrupción voluntaria existe un proceso? ¿Cómo le explico eso si no adapté las metodologías? Si no lo hago, yo estoy dando un espacio a la negligencia o directamente a que no se explique el elemento. Entonces, ahí yo veo una inequidad de mirada interseccional en la falta de trabajo. Y yo creo que es sumamente importante mirarlo así. Insisto, hago un quiebre con un caso que es muy crítico, que para nosotros es algo que se debe regular y eliminar como práctica. Pero eso se requiere, o sea, aparecen muchos más espacios que solamente la esterilización.
Sí, también ahí entramos otros temas también que tienen relación con prevención de enfermedades, muchas de ellas relacionadas a las sexualidades o de infecciones. Y a nadie se le ocurre a veces preguntar a la compañera, oye, ¿cuándo hiciste el Papa Nicolau? O a un compañero como, oye, bueno, o personas con cuerpos menstruantes o gestantes, si tú tienes algún tipo de chequeo cada cierto tiempo. O sea, se asume que no puede haber ningún tipo de actividad sexual, ningún tipo de dolencia, o sea, ni siquiera se les consulta ni se les ofrece el servicio, siendo que está abierto para toda la población, o así debería por lo menos el sistema público. Pero también, ¿qué pasa cuando ya llegan al servicio? Y ellas son las que consultan, y la gente le dice, no, es que no tenemos ningún tipo de examen apropiado para tu corporalidad o para por tu funcionalidad, etcétera. Entonces estamos dejando fuera, estamos discriminando oficialmente. Pero además también hay elementos legales. O sea, aquí, dentro de la jornada, hubo muchas personas que dijeron, yo por ser una mujer sorda o por ser una persona ciega, se ve cuestionada mi posibilidad de criar a otra persona. Como que si fuera la primera en el mundo. O sea, hay muchas familias que han criado perfectamente a su hijo o hija, con todas las dificultades que puede tener cualquier familia en Chile, pero se asume automáticamente que no van a poder. Pero al mismo tiempo, y también esto está en el documento, está esta falta de acompañamiento. O sea, sabemos que, por ejemplo, como los programas de Chile Crece o Chile Crece Contigo, se hace también en los primeros años del desarrollo todo ese acompañamiento a cualquier familia. Pero debemos también entender que estos desafíos a veces se van ampliando. Hay gente que quisiera que la acompañaran toda la vida educando a sus hijos, hijas, hijas, ¿cierto? Pero en este punto también hay programas específicos. Por ejemplo, dentro de las jornadas también tuvimos la participación de unas compañeras de Punta Arenas, que son de Reprodis, la mayoría de terapeutas ocupacionales de la Universidad de Magallanes, que ya llevan muchos años haciendo un acompañamiento a mujeres, madres, en situación de discapacidad intelectual o del espectro autista, o discapacidades psicosociales. Entonces, si no tuvieran ese acompañamiento, la mayoría de ellas quizás hubieran perdido la tuición legal de sus generaciones posteriores. Entonces, eso es preocupante porque cuando un equipo asume automáticamente que tú por haber estudiado en una escuela especial o porque te movilizas en silla de ruedas, ya no vas a poder hacer algo, es discriminación, ¿no? Porque a nadie que va a tener una goma le pregunta si usted sabe hacer tal cosa o tiene tal espacio disponible. No, es como, llévese la guagua nomás, ¿no? Como después veremos qué ocurre. Pero aquí no, partimos automáticamente bajo ese prejuicio. Entonces, es preocupante porque eso se repite todavía. A veces hablamos de estos casos como que hace 20, 10 años atrás, y esto está pasando ahora. O sea, lo que planteaba Álvaro de esto de seguir recomendando la esterilización para la persona, aunque sea con supuesto consentimiento, eso pasa hoy día, ¿no? La gente que la interdicta y que pierde todos sus derechos civiles, eso está pasando ahora también. Entonces, falta esa formación y también el pregrado. O sea, fundamental que las universidades nos hagamos cargo. Yo hago clases en varias universidades, agente de pedagogía y terapia ocupacional, y estos temas hay que ponerlos ahora, porque cuando te llega después a tu espacio laboral, tú haces, ¿qué es lo que hace? Una respuesta de más o menos de que tú sabes lo que tú asumes, y generalmente no es la más adecuada,
más, ¿no? Bien personal, y también con toda la carga de, sí, estereotipos, los que hemos estado conversando, y, sí, y por cierto que se cae en discriminación. Hay un tema que cuando uno empieza a elaborar, ¿no?, esto de las esterilizaciones de alguna manera forzadas que vive esta población, la prevención de enfermedades e infecciones, y avanza hacia algo que mencionaba hace un momento el profesor Tomás Puentes, que hablaba de la afectividad, de la intimidad, ni hablar de aspectos así como el placer, el erotismo. ¿Esos temas también salen en esta conversación?
Salieron en el periodo de las jornadas y eso se documentó en el informe, pero y acá se hace una mención muy leve, finalmente diciendo como el énfasis finalmente del policy era decir como que la educación ha de atenderse finalmente de una manera más integral, que era como lo que comentaba Álvaro finalmente, que no solamente se tiene que trabajar más en educación sexual integral, sino que también se tiene que entender en visualizar el público objetivo de la manera más heterogénea posible.
Y en todas las dimensiones, ¿no? En todas las dimensiones humanas.
Claro, y ¿qué quiero decir con eso? Que las personas, que se visualice finalmente que quien va a recibir esa información sea una persona con discapacidad. Y eso es un desafío constantemente de pensarlo en la accesibilidad, de pensarlo en manera inclusiva. Hay que hacer finalmente pero hay que hacer la reflexión constantemente.
Sí, porque en eso igual ahí entramos a otra deuda histórica que estos últimos años también se ha puesto muy sobre la mesa, que es la educación sexual integral en todos los niveles educativos, ¿sí? Y en todas las modalidades. O sea, desde educación parvularia hasta enseñanza media, por lo menos, ¿sí? Aunque ojalá también se dé en la universidad algún tipo para como venir a saldar eso que no ocurrió en tantos años, ¿cierto? Pero también en todas las modalidades. O sea, yo que soy profe diferencial, en las escuelas especiales, en las escuelas intrahospitalarias, en las escuelas de adultos, en las escuelas regulares con programa de integración escolar, la educación carcelaria también. Hay gente que estudia su enseñanza media en la cárcel. Entonces, a todos esos lugares tenemos que hacer un acompañamiento, porque también entender que la sexualidad es solo la actividad sexual con mi cuerpo o con los cuerpos de otras personas es acotarla mucho. ¿Sí? Y por eso que también esta caricaturización que decía Álvaro, o esto como de centrarnos en ciertos elementos, siendo que, por ejemplo, en parvularia ya se hace educación sexual integral. A lo mejor no se llama como tal, pero sí se habla de el propio cuerpo, las relaciones interpersonales, reconocer personas conocidas de las que no, la amistad diferente a lo que es ser, no sé, una pareja. Todo eso se ve. En enseñanza media, o sea, en básica también está a nivel de biología o en ciencias naturales, ya como muy acotado a lo que es la reproducción. Y en enseñanza media también otros elementos. Pero nos podemos tomar del currículum, pero nos hace falta algo más preciso en educación. Porque hasta ahora la legislación tiene que ver con salud. La 20.418 habla de lo más reproductivo.
Cierto.
¿Sí? O preventivo en cuanto a infecciones y enfermedades. Pero ¿qué pasa con todo eso otro que tiene que ver con respetar las diversidades en cuanto a las sexualidades también?
Sobre eso mismo que dice Richard, nos parece importante explicitar que dentro de las propuestas de Policy Brief es lo de la intersectorialidad. Pero no hablamos en abstracto, hablamos bien en concreto. Por ejemplo, el Plan Nacional de Educación No Sexista, ¿no?, o eliminar la educación sexista en las escuelas, debe incorporar adaptaciones para las escuelas especiales, apoyos para el programa de integración escolar. Y entonces el giro es no hablar de discapacidad solo del Servicio Nacional de Discapacidad. Uh-huh. Educación, mujer, deporte, cultura, uh-huh, son espacios donde se debería incorporarse. Y para cerrar, por ejemplo, las condiciones concretas también son importantes. Ejemplo, que en salud haya más camillas ginecológicas que sean eléctricas, que existen. Arica y Cerro Navia tienen. Ningún otro servicio hasta ahora yo conozco. Tal vez alguien nos escucha y dice, nos puede contar que tenga más. Uh-huh. Pero no hay. Entonces, ¿cómo una mujer con discapacidad se va a hacer su Papa Nicolau con discapacidad física si no puede hacerlo concretamente? Ahí claramente visibiliza el problema de la voluntad frente a la condición real.
Es muy interesante sincerar también la situación de nuestros propios sistemas de salud, porque de ahí en adelante se pueden tomar medidas y podemos hacer las mejoras, flexibilizar, como decíamos al comienzo, educarnos y reeducarnos. Y hemos tenido la ocasión, el privilegio de poder conversar con este panel, que ya lo decíamos para quienes se fueron sumando a través del programa, que hoy día teníamos a tres compañeros, compañeres, pero que está conformado también por muchas compañeras que casualmente hoy día no podían estar en nuestro programa. Y sí, les queremos invitar a descargar este documento del que hemos sostenido toda esta reflexión en la dirección libros.uchile.cl/1315. libros.uchile.cl/1315. Y allí vamos a poder todos seguir profundizando, comentando, y esa es la idea, ¿no? Que desde la divulgación de estas, de estos documentos, de estos productos, que además ya lo pudo comprobar, se realizaron en un diálogo horizontal, colectivo, comunitario, territorial, entonces tiene un valor en sí mismo y vaya que nos abre también la perspectiva de una vida plena. Me gustaría, ya estamos casi cerrando, pero ¿qué mensaje les darían ustedes a la población en su conjunto? Porque, claro, estuvimos conversando sobre personas en situación de discapacidad, pero vaya, somos todos parte de esta sociedad y queremos también aprender y desaprender esas prácticas que no están permitiéndonos el bienestar al que todos tenemos acceso y derecho. ¿Qué parte?
Parto yo, quizá. A mí en lo personal me interesa mucho trabajar con la familia, y aquí el mensaje finalmente es para las familias que traten de abrirse, a educarse, a orientarse, y que estén abiertas finalmente a conversar de esto, que finalmente entre más se conversa, más finalmente se puede ir trabajando en conjunto con las mismas personas con discapacidad, con sus hijos, con sus parejas, con sus papás. Las personas con discapacidad pueden ser distintos miembros familiares. Eso.
Yo me iría por el lado de la persona, o sea que tenemos que empoderar a este ser humano en cada momento de su vida. Ojalá que reciba obviamente los apoyos que necesita, que acceda a la información en diferentes formatos, en diferentes vías, y que también se organice. Es muy importante que la gente se acerque. En la página de Senadis hay un catastro nacional de organizaciones, instituciones, que justamente sea siempre desde la autorrepresentación. O sea, que la persona diga lo que a ella le pasa y no que vengamos también profesionales, que estamos muy cercanas y cercanos al tema,
a decir de otra,
sí, así que ese es como un gran desafío, la educación en derechos humanos.
Yo me sumo por los tomadores de decisión también, pero que abran las puertas también vinculante a las políticas sobre personas con discapacidad, porque ahí aparecen esos temas. Porque si uno va con la agenda puesta de tu ministerio, probablemente no lo abarquen, pero son necesidades cotidianas. Eso nos estamos proponiendo aquí, y por eso contamos el proceso, algo que nos guste hablar porque nos gusta, es que la ciudadanía de personas con discapacidad estiman que pueden apoyar en estos procesos, pueden empujarlos, porque recordar que cualquier política que no se conversa con la ciudadanía es una política que no se va a implementar.
Y yo me voy a sumar aquí al panel y voy a invitar a los comunicadores y comunicadoras, a toda la prensa, ¿no?, para que se eduque, se reeduque y evite estas perspectivas paternalistas, ¿no? Con el que asistencialistas, con el que se conversa con la población en situación de discapacidad, y entregarles precisamente el derecho que tienen a ser sujetos autónomos, sujetos de derechos. Quiero agradecer entonces a nuestro panel, al profesor Álvaro Besoain Saldaña, al profesor Tomás Puentes León desde Inglaterra y también al profesor Richard Quinteros Pino, y que quiero señalar que el profesor viene llegando de un encuentro del Colegio de Profesores en el que estuvo trabajando también temáticas de género, así como breve, sí, para que se entere también la audiencia,
¿no? Yo estuve de invitado aprendiendo ahí de las compañeras que llevan mucho tiempo trabajando en temas de educación no sexista, como decía Álvaro, y también pude compartir algunas de las cosas que he ido estudiando y aprendiendo desde el activismo en torno a esta temática en particular, que siempre despierta mucho interés, sobre todo de las colegas que están trabajando en el sistema educativo en los diferentes niveles. Así que también ojalá se vengan muchas actividades 2023 en esta misma línea.
Así que un abrazo también a todos, todas y todes los educadores, educadoras y quienes se dedican a la educación y están relacionados con ella. Así que es tan importante, tan noble. Y reunir, como siempre, la invitación a la multisectorialidad, a educación, a salud, a cultura, que es la propuesta que hace este Policy Brief. Quiero saludar, agradecer a quienes nos han acompañado, a todos los auditores, auditoras y a todas las audiencias. Desde Inglaterra, que tuvimos allí con nuestro panelista invitado, aquí en Chile, por cierto, y en la región metropolitana. Nos volvemos a ver la próxima semana, jueves, de 11 a 12. Ah, Ricardo, al verlo, recuerdo que debo mencionar nuevamente este Full Summer en la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile. El teléfono para que agende su hora y su atención diagnóstica, el 229785026, 229785026, y ahí nos vamos a encontrar entonces en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Los dejamos en la sintonía de la radio pública y nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Thank you. Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida.